Castillo.
María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
El síndrome de Tourette es un trastorno del sistema nervioso caracterizado por movimientos repetitivos o sonidos no intencionales conocidos como tics, y estos se manifiestan como el parpadeo constante, encogimiento de hombros o el uso intempestivo de palabras ofensivas. En general, los tics se presentan entre los 2 y los 15 años, y los hombres tienen entre 3 y 4 veces más probabilidad que las mujeres de desarrollar este síndrome. Si bien el síndrome de Tourette no tiene cura, se puede tratar con psicoterapia o medicamento. Recuerda consultar a tu médico para un diagnóstico adecuado. A tu salud.
Hola, muy buenos días. Ya es 21 de diciembre, casi Navidad, y queremos desearles a todo el equipo felices fiestas. En el programa de hoy hablaremos sobre un síndrome neurológico que se ha colado gracias a varios medios al inconsciente colectivo. Es reconocido porque las personas que lo padecen sufren de ciertos movimientos estereotipados e incontrolables, también impredecibles, que llamamos tics. Pero primero, y en nombre de todo el equipo, te agradezco que sigas con nosotros cada lunes en este espacio de fomento a la salud. Soy Giuseppe Cernicchiaro, psicólogo por la Universidad de Guadalajara y académico del Centro Universitario de la Ciénega, que se encuentra en Avenida Universidad 1115, Colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco, desde donde se transmite este programa. Te recuerdo que este es un programa grabado de forma remota con días de anticipación para continuar con las medidas de distanciamiento social debido a la contingencia por el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus causante del COVID-19. Y como cada lunes me acompañan unos muy buenos amigos, el médico Salvador López. Chava, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Giuseppe? Muy buenos días, muy contento de verte nuevamente y de estar en este espacio. Muchas gracias, Giuseppe.
Yo también estoy muy contento de verte, ya nos hacía falta. Y también me acompaña la psicóloga Paola Aceves. Buenos días, Pao. ¿Cómo estás?
Muy bien, Giuseppe. Encantada de verte. En el programa pasado no estuviste con nosotros y créeme que te extrañamos. Así que estoy contenta de que estemos todos el día de hoy aquí en cabina.
Oh, gracias. Yo también los extrañé, pero les prometo que voy a tratar de que no vuelva a suceder. Pero bueno, gracias por escucharnos a través de sus radios y sintonizarnos por nuestro sitio de internet, que es el www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Un saludo a quien escucha nuestro podcast, el cual está disponible en nuestro sitio de internet y en cualquier sitio donde puedan escuchar podcast, donde nos pueden encontrar como A Tu Salud. Este programa estará disponible a partir de las 11 horas al concluir esta transmisión. Agradecemos a todo el gran equipo que hace posible este proyecto, a nuestro productor Andrés Almada en controles y redes, a Alejandra Núñez.
También te invito a que te comuniques directamente a la línea telefónica. Si estás en la región de la Ciénega, puedes comunicarte al 92-560-19, 92-560-19, o si estás en otra parte de este país, al 800-633-8100, 800-633-8100. De igual forma, también te puedes contactar a través de nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán, o en nuestro sitio oficial de Facebook, nuestra página, que es A Tu Salud 107.9 FM.
Esto es A Tu Salud y el tema del día es síndrome de Tourette. No olvide que puede interactuar con nosotros en todas nuestras redes sociales utilizando el hashtag Hablemos de Tourette.
Y pues bueno, vamos a arrancar el día de hoy, Paola, Giuseppe, con la pregunta que nos hacemos cada programa. ¿Por qué es importante hablar del síndrome de Tourette?
Bueno, fíjate que yo considero que es muy importante porque me parece que es de un tema que nos hace falta hablar más. Pese a que sí se ha visto en la cultura colectiva, en lo que es en el lenguaje coloquial, creo que no está bien representado. Creo que estamos llenos de estereotipos con respecto a este síndrome, y eso hace que no valoremos o no le demos el significado que realmente tiene. Lo vemos más como un chiste, como algo que puede ser gracioso, como algo que sí bien es recurrente, pero no alcanzamos a ver la gravedad que puede llegar a tener. Entonces, por eso me parece que es importante que hablemos del Tourette.
Sí, concuerdo con Giuseppe. Creo que es un tema de la salud psicológica que no se aborda en todos los medios, como por ejemplo la depresión, el TDAH. Sí, me explico, como todos esos tipos de temas que en su momento pueden llegar a ser populares, ¿no? En redes o en cualquier tema de conversación. Y creo que por el hecho de darlo sentado, caemos en esta cognición negativa de encasillarlo en una discapacidad o en una situación diferente a lo que es el síndrome de Tourette.
Y añadiendo un poquito más, por ejemplo, se me viene mucho a la mente un programa de South Park, que por eso cuando le sugerí el tema del síndrome de Tourette fue por este programa en particular, ¿saben? En este episodio, Eric Cartman finge que tiene Tourette para poder decir groserías a todas las personas sin que hubiera consecuencias. Entonces me quedé con esta idea donde la gente no valora o no significa bien lo que es realmente padecer este síndrome.
No, exactamente, Giuseppe, fíjate que esto es muy cierto. Se tiene esta idea de que el síndrome de Tourette sería nada más como la coprolalia, ¿no? Que bueno, ahorita vamos a explicar un poquito de este síntoma, pero pues bueno, realmente el síndrome de Tourette, como la palabra lo dice, como síndrome, es un conjunto de síntomas que nos van a llevar a este padecimiento y que no se caracteriza únicamente por la coprolalia. Sí es uno de los que llama más la atención, pero ni siquiera es tan recurrente la coprolalia.
No, de hecho, ¿no? Es poco visto.
Así es.
Pues bueno, entremos un poquito más al tema. Me gustaría preguntarles, Chava, ¿qué es el síndrome de Tourette?
Bien, Paula, mira, el síndrome de Tourette es un trastorno, un desorden que va directamente sobre el sistema nervioso, es decir, un desorden o una alteración neurológica que va a estar caracterizado por movimientos estereotipados o algo que nosotros le llamamos como tics, ¿sí? Que son estos movimientos que no podemos controlar, que son repetitivos y que incluso también puede llegar también a tener este tipo de, no nada más ese movimiento, también puede haber tics verbales o vocalización repetitivas. Este desorden fue nombrado gracias al doctor Georges Gilles de la Tourette, quien fue un médico francés, un neurólogo, quien fue quien lo describió en primera ocasión en una noble francesa de 86 años. Como te digo, Paola, este desorden neurológico está caracterizado por estos movimientos estereotipados, y es importante decir que los síntomas, porque luego muchas veces pensamos que es nada más como algo de adultos, y en realidad los síntomas pueden presentarse o realmente se observan que aparecen desde la primera infancia, más o menos entre los 3, 7, 9 años aproximadamente, y habitualmente es un poquito más frecuente en hombres que en mujeres. Es un padecimiento que no es tal vez tan recurrente, pero que sí es, pues, tiene una prevalencia importante. Por ejemplo, en Estados Unidos se estima que alrededor de 200,000 personas padecen de este síndrome, el síndrome de la Tourette, de una forma severa, ¿sí? Es decir, que de plano los movimientos o este desorden resulta en un trastorno discapacitante. Pero también es cierto que uno de cada 100 habitantes puede llegar a presentar síntomas menos severos y menos complejos sin que interfieran tanto en esto. Y hablando de estos síntomas, Paola, ¿cuáles son los síntomas que caracterizan este desorden?
Pues bueno, como ya lo hemos estado hablando, ciertos síntomas están caracterizados por estos movimientos involuntarios, ¿no? Pero las TICs, bueno, en este síndrome están clasificados como simples o complejos. Los primeros son movimientos súbitos, cortos y repetitivos que involucran a un pequeño grupo de músculos determinados, ¿no? Algunos de los tics más comunes son el parpadeo o algún otro movimiento de ojos, muecas faciales y encogimiento de hombros o movimiento de hombros y cabeza, mientras que las vocalizaciones simples pueden incluir aclaramiento de garganta repetitivo, sollozos o gruñidos. Y esto es algo muy particular del síndrome de Tourette, ¿no? Que además de estas palabras hacen ruidos o chillidos particulares, ¿no? De la persona. Mientras que los tics complejos son patrones de movimientos complejos y coordinados distintivos que involucran muchos grupos musculares. Algunos, por ejemplo, como ya lo expliqué hace rato, son las muecas faciales, pero estos tienen la combinación también de encogimiento de hombros, giro de cabeza, etcétera. Otros tics motores complejos pueden parecer que tienen algún propósito, como tocar objetos, dar pequeños saltos, saltar, hacer contorsiones. En su forma más severa, estos tics pueden ser incapacitantes, ya que llevan a las personas a lastimarse a sí mismas en la versión vocal. Puede presentarse como la coprolalia, como ya lo hablabas al principio, Salvador, que son usar palabras altisonantes fuera de contexto, ecolalia, repetir lo que otras personas dicen, aunque solo entre un 10 y un 15% de las personas presentan la coprolalia. Y algunas personas sienten una urgencia o alguna sensación en el grupo de músculos afectados por el tic, que se conoce comúnmente como urgencia premonitoria. Y bueno, hablando de esto, se me viene a la mente un programa de Discovery Home and Health que trataba especialmente con niños de síndrome de Tourette, ¿no? Y había un episodio en donde una niña sí se lastimaba de manera severa, como ya lo estuvimos hablando sobre los síntomas, se lastimaba al grupo de dejarse...
Al punto,
de dejarse moretones, de estar golpeando la pared y lastimarse los nudillos, etcétera. Entonces, es algo muy peculiar del síndrome de Tourette.
Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. Está muy interesante lo que nos menciona Paola. También lo vi y es aterrador el punto de cómo no pueden controlarse. Pero, ¿qué les parece si seguimos hablando un poco más, regresando del corte? Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al 92-560-19, 92-560-19 si se encuentran en la región de La Ciénega, o al 800-633-8100, 800-633-8100 si estás en cualquier otra parte del país. No olvides también que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram como Radio UDG Ocotlán, o también por Facebook en nuestra cuenta oficial A Tu Salud 107.9 FM. El tema del día de hoy, síndrome de Tourette. En un momento volvemos, esto es A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud. A Tu Salud.
Estamos de regreso, esto es A Tu Salud y el día de hoy estamos hablando de un tema interesantísimo que es el síndrome de Tourette.
Recuerda que puede comunicarse con nosotros a través de nuestra vía telefónica marcando al 92-560-19, 92-560-19 para la región de La Ciénega y al 800-633-8100, 800-633-8100 para el resto del país.
También tienes a tu disposición nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, donde nos encuentres como Radio UDG Ocotlán, o en Facebook como A Tu Salud 107.9 FM. Y el hashtag de esta semana es hashtag hablemos de Tourette.
Y bueno, en el bloque anterior estábamos dando una pequeña introducción sobre qué es el síndrome, cuáles son los síntomas, y ahora me gustaría saber, Giuseppe, cuál es su curso.
Bueno, fíjate que son buenas noticias porque los síntomas van y vienen con el tiempo y varían, ya sea su tipo, su intensidad y el grupo de músculos que se ven afectados por su frecuencia. Los primeros tics pueden ocurrir en la zona de la cabeza y el cuello y se pueden extender al tronco y las extremidades. Los tics motores usualmente preceden a los tics vocales, así como los tics simples se presentan antes de que los tics complejos lo hagan. La mayoría de las personas, la parte buena, la mayoría de las personas afectadas sufren la cumbre de la severidad del síndrome alrededor de los 15 años, pero a partir de ahí empieza a ver un decremento en los síntomas, para lo que ya en la adultez temprana los síntomas ya empiezan a en un punto de decremento donde prácticamente la persona ya puede tener su vida cotidiana sin ningún problema. El problema, como lo dijo Paola, es el punto de los 15 años donde si es un caso severo, la persona puede lastimarse. Entonces, es donde sí necesitan como los apoyos y y el medicamento. Hay un punto incluso donde pueden llegar a necesitar medicamentos. Entonces, entre un 10 y un 15% de aquellos afectados presentan un curso progresivo o deshabilitante que perdura hasta la adultez, pero de toda la población que lo padece, afortunadamente, es un porcentaje bajo en comparación. Pero, Chava, una pregunta, ¿se pueden controlar los tics?
Fíjate, Giuseppe, que los tics son estos, son movimientos involuntarios. Entonces, al ser involuntarios, pues no es como que se puedan controlar. Lo que muchos pacientes llegan a hacer o que toman esta capacidad es de disfrazarlos, por así decirlos, estos movimientos, para que, pues bueno, no involucren o no impida un desarrollo social normal. Sin embargo, como tal, el decir, yo solito voy a controlar el movimiento, pues no, esto es algo completamente involuntario. Y de hecho, fíjate que es curioso, Giuseppe, porque hay ocasiones en las que mientras más intenta la persona el controlar estos tics, curiosamente, lejos de poder controlarlos, se potencian todavía más. Entonces, termina siendo contraproducente este tipo de situación. Y fíjate que es bueno que lo mencionemos ahorita, porque en muchas ocasiones, cuando hay personas que pueden llegar a tener este tipo de tics, el hecho de que nosotros como sociedad también le estemos metiendo presión porque nos burlamos, porque hacemos, porque regañamos referente a estos tics, pues obviamente para la persona todavía va a ser contraproducente, porque lejos de ayudarlo, lo vamos a potenciar todo esto, ¿no?
Me recuerdo un poquito como cuando hablábamos de ansiedad, ¿no? El tranquilízate.
Claro, que le vas a tranquilizar, pues va a terminar, es como echarle gasolina, ¿no?
Claro.
Al problema. Pero bueno, ahora me gustaría, ya platicamos un poquito de lo que es, de estos movimientos involuntarios, de los tics, que por ejemplo, tú que nos estás escuchando, es literalmente, voy a hacer aquí un comentario de una persona que es famosa, que probablemente lo conozcas, tú que nos estás escuchando. Desconozco, ojo, no estoy haciendo un diagnóstico, pero me recuerda a este movimiento estereotipado que un personaje, una celebridad mexicana lo padecía, y que en todos sus programas era característico, y que de hecho los imitadores lo imitan así, a Adal Ramones. Quiero hacer la mención de este movimiento que esta persona, que Adal Ramones hacía, de llevarse la mano hacia el hombro y llevarlo hacia atrás. Digo, ahorita lo estoy haciendo, no me pueden ver, pero era un movimiento característico. Desconozco si en realidad era un movimiento involuntario o era parte del personaje que tenía. Ahí sí no podría arriesgarme a comentarlo, pero es para que tú como radioescucha contemples este tipo de movimientos, ¿no? De que son involuntarios y que puede ser así de simple. Hay otros que nada más es un guiño, otro que nada más puede hacer una mueca, u otros que, como ya lo mencionaste, Paola, que la persona se levante, brinque y otra vez. Y ese es el tic, ¿no? Entonces, ya poniéndolo bien en panorama, ahora sí me gustaría que me platicaran ustedes qué es lo que causa el síndrome de la Tourette.
Mira, Chava, aunque sus causas son desconocidas, algunas investigaciones recientes señalan a ciertas anomalías en algunas regiones cerebrales, por ejemplo, los ganglios basales, el córtex y los lóbulos frontales, y los circuitos que interconectan esas regiones y los neurotransmisores dopamina, serotonina y noradrenalina, que son las encargadas de la comunicación entre las células. Y ya que el síndrome de Tourette es en sí muy complejo, la verdad es que sus causas también van a serlo. Entonces, ¿existen trastornos asociados al síndrome de Tourette?
Fíjate que sí. Cuando hablamos del síndrome de Tourette, podemos estar hablando también de que va a presentarse acompañándolo no de forma natural, sino por todas las consecuencias y todas las situaciones en el contexto que lo van a acompañar. Pueden ser ansiedad, porque estamos hablando de que puede la persona darse cuenta que va a tener como el episodio, ¿no? Va a tener el tic gracias a esta habilidad como premonitoria que se presenta. Entonces, esto va a causar ansiedad, porque es como, ¿cuándo me va a llegar? ¿Cuándo va a estar? Ya lo tengo, causa ansiedad. Luego, se van a sentir aislados, va a ser como esta parte de no encajo. Se puede acompañar también de depresión por la parte del contexto. Y hay que tenerlo como muy en cuenta, porque como todos los problemas de la salud en general, tiene que tratarse de una manera multifactorial y con una multidisciplinaridad, ¿no? También puede existir con el TDAH y se acompaña con el trastorno obsesivo compulsivo en algunas situaciones. De hecho, muchos tics pueden estar como en función del trastorno obsesivo compulsivo,
claro,
que puede ser lavarse las manos, que puede ser ponerse a limpiar algo en específico. Entonces, desgraciadamente, sí.
Perdón, o esto que comentaba Paola, ¿no? Lo de la urgencia premonitoria, esta sensación de que ahí viene el tic, y simplemente para calmar esta idea obsesiva de que algo malo puede pasar si controla el tic, pues lo termina haciendo y con esto calma su idea obsesiva, que bueno, a fin de cuentas esto significa,
exacto,
¿no? Obsesivo.
Claro. Entonces, bueno, vienen acompañados. Lo que afortunadamente para mí, muchos de estos problemas se pueden tratar con psicoterapia, ¿no? Porque son acompañantes, pero no pertenecen a un problema neurológico como tal en el síndrome de Tourette. Entonces creo que pequeñas compasiones, ¿no? Es algo como, bueno, afortunadamente pues sucede así. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a diagnosticar?
Fíjate que Giuseppe, que el diagnóstico es meramente clínico, es decir, no necesito un estudio de sangre, no necesito una tomografía o un estudio de imagen para poder hacer el diagnóstico. Claro, estos vienen a complementar para poder descartar otras cosas, pero realmente el diagnóstico de síndrome de Gilles de la Tourette es completamente clínico. ¿Quién lo hace? Un equipo médico especializado. Puede ser el neurólogo, que pues, a fin de cuentas es un desorden neurológico, como le estábamos mencionando, o también un equipo conformado por psiquiatras. Estos dos serían los especialistas que más nos ayudarían para poder orientar en este diagnóstico. Y esto, quiero hacer la mención, no es nada raro que nosotros hagamos un diagnóstico, hablo como personal de salud, en todo el personal sanitario, que hagamos un diagnóstico, tal vez no tardío, porque no te podría decir que es un diagnóstico oportuno o tardío en cuestión del síndrome de Gilles de la Tourette, pero que sí se realiza el diagnóstico después de años de evolución, es decir, que se haga el diagnóstico hasta la etapa adulta o en la adolescencia tardía, cuando estamos viendo que desde la infancia temprana, desde los 3, 6 años, la persona puede empezar a manifestar estos síntomas. Entonces, que no nos extrañe tampoco que el diagnóstico se establezca hasta la etapa adulta. ¿Con quién es con quien podríamos hacer un diagnóstico tal vez un poquito más temprano? Con las personas que en realidad tienen unos tics que resulten incapacitantes. Pero como la mayoría de los tics tal vez no van a perjudicar el desarrollo social normal de la persona, por eso tal vez tarde un poquito en hacerse este diagnóstico. Y por ejemplo, ahorita ya hablamos del diagnóstico. ¿Qué onda con el tratamiento?
Bueno, ya que para muchos de los pacientes los tics no causan un malestar significativo, la mayoría de ellos no requiere de medicación para suprimir los tics. Esto es algo como muy importante, ¿no? Aunque para aquellos que lo necesitan existen, por ejemplo, los neurolépticos, medicamentos usados para el tratamiento de desórdenes psicóticos y no psicóticos. Son los medicamentos usados más consistentemente para suprimir los tics. Hay varios disponibles, pero algunos son más eficaces que otros. Desafortunadamente, no existe un medicamento que pueda ayudar a todas las personas con el síndrome de Tourette. Esto es algo que, como psicólogo, yo creo que nos entristece escuchar esta parte, ¿no? Y también mencionarles que existe un medicamento que elimine todos los síntomas. Además, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Muchos de los efectos secundarios de los neurolépticos pueden ser manejados al iniciar el tratamiento de forma lenta y reduciendo la dosis cuando los efectos secundarios aparecen. Algunos de esos efectos secundarios son la sedación, la ganancia de peso y el aturdimiento cognitivo.
Bueno, también fíjate que hay efectos secundarios neurológicos como los temblores, reacciones distónicas, reacciones estilo como Parkinson, así como de temblor y tal, o movimientos discinéticos que pueden ser controlados con la reducción de la dosis. Eso es como muy importante, ¿no? Hay que estar siempre trabajando con el médico para que él esté checando qué es lo que está pasando contigo o con la persona que tiene el síndrome, y entonces a partir de ahí trabajar con las dosis y cómo se va a estar manejando el medicamento. La otra...
Sí, claro, y también...
Ajá.
Perdón que te interrumpa, Josepe, y también no quedarnos con la idea de que los medicamentos son malos, porque sí es cierto, tienen efectos adversos, pero no hay que dejarlos como que es un tratamiento malo o que le va a hacer daño al paciente o que le va a terminar perjudicando más, porque no es así. Es cierto, hay medicamentos que pueden generar efectos secundarios esperados y hay otras cosas que son reacciones adversas. Pero, por ejemplo, si tú nos estás escuchando y tú estás tomando un neuroléptico o algún estabilizador cerebral o algún otro tipo de medicamento neurológico, no te alarmes con esta información que estamos dando. Por ningún motivo vayas a interrumpir tu tratamiento, preferible que lo consultes con tu médico, y recuerda que si estás tomando este tratamiento es porque en realidad tu organismo lo necesita. Exacto. Para que no nos vayamos a quedar como con esta idea de que son malos los medicamentos.
No, y de hecho es como lo más importante, ¿no? Y lo más importante de estar trabajando de forma cercana con tu médico en todo momento.
Claro. Josepe, perdón que te interrumpa, nos vamos a ir a otro corte, ahorita regresamos para que me platiques más de este, de la cuestión de los medicamentos. Nos vamos a nuestro segundo corte de estación. Quédate, no te vayas, este tema está interesantísimo. El día de hoy estamos hablando de síndrome de Gilles de la Tourette. Te puedes comunicar directamente con nosotros a cabina al 925-6019, 925-6019 para la región de la Ciénega, y para el resto del país el 800-633-8100, 800-633-8100. También nuestras redes sociales, puedes consultarlas, Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán. Interactúa con nosotros a través del hashtag Hablemos de Tourette. Regresamos con más, esto es A Tu Salud.
Continuamos. A tu salud. A tu salud.
Estamos de regreso en A Tu Salud. Soy Paola Seves y si nos acabas de sintonizar, el día de hoy tenemos un programa muy interesante y el tema es síndrome de Tourette. Recordarte a ti que nos estás escuchando que este es un programa grabado con días de anticipación para continuar con las medidas de prevención y aislamiento del COVID-19.
Soy Josepe Cerniquiaro y te recordamos que la línea en cabina está disponible y puedes comunicarte al 925-6019, 925-6019 si te encuentras en la región de la Ciénega, o al 800-633-8100, 800-633-8100 para el resto del país. Para nosotros es importante conocer tu opinión, dudas, vivencias respecto a los temas que tratamos. Y sabemos que no estamos en vivo, pero puedes seguir en contacto con nosotros.
Claro, y para continuar en contacto con nosotros, te invito a que interactúes en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán. También puedes checar nuestra página oficial de Facebook como A Tu Salud 107.9 FM. Danos seguir, danos like. También en Spotify nos puedes encontrar como A Tu Salud. Y te recuerdo mi nombre, yo soy Salvador López.
Y bueno, ¿les parece si continuamos un poquito con el tema de los medicamentos para el síndrome de Tourette?
Claro que sí.
Nos habíamos quedado en esta. Entonces, nada más para retomarlo un poquito, es súper importante que si tu médico te dice que los necesitas, los necesitas. Entonces, sigue con tu tratamiento, ve a buscar a tu neurólogo, ve de la mano de tu psiquiatra, de la persona que es un experto y que sabe por qué te lo está dando y cómo te lo está dando. Entonces, sí, ya lo habíamos mencionado, van a tener efectos secundarios, pero nada es peor que el problema que ya tienes, ¿no? Porque si te están dando este medicamento, es porque no está siendo funcional. Entonces, lo importante es que la persona pueda retomar su vida de la manera más funcional posible para que pueda tener una vida cotidiana normal o lo más cercano a la normalidad que pueda alcanzar. Ahora, otro punto importante a tratar es que por todos los problemas secundarios añadidos al síndrome de Tourette, como ya les había mencionado, la depresión o la ansiedad o algún otro problema psicológico, la psicoterapia es sumamente importante también, ¿sí? Entonces se va a hacer un trabajo conjunto dentro del área médica con el área psicológica para poder hacer que la persona tenga una vida cotidiana lo más apacible posible.
Y que en este caso también es importante recalcar que no solamente la persona con el síndrome de Tourette tiene que asistir a psicoterapia, sino también la familia, porque porque estas personas, bueno, de su entorno tienen que adaptarse a las necesidades que tiene muy características este síndrome, ¿no? Y a veces llega a ser como una cuestión muy desgastante, muy cansada, y las personas no atienden como tal las necesidades que presenta el síndrome. Entonces es muy importante que todo el sistema de la persona o del paciente que tenga síndrome de Tourette asista a una psicoterapia.
Por supuesto. Pero bueno, ya hablamos un poquito del tratamiento, pero ¿es hereditario, Chava?
Fíjate, Giuseppe, que sí hay estudios que demuestran que hay una relación hereditaria, es decir, un patrón en la que existe un gen que se va transmitiendo de generación en generación y que puede expresar la enfermedad. Se ha identificado que sí lo puede haber, pero no hay nada que esté sustancialmente evidenciado como para decir esto es meramente hereditario. Entonces, pues bueno, a la respuesta es hereditario, en teoría sí, pero pues bueno, no sería probablemente la única causa.
Como todo, ¿no? Siempre claro. Causas múltiples.
Claro. Exactamente. Y por ejemplo, perdón que regrese a este tema, porque me parece importantísimo lo del tema de la psicoterapia. Ustedes, tú, Paola, yo sepa, saben que para mí la salud mental es prioridad dentro de las esferas de la salud. Y esto que mencionaban de la psicoterapia es importantísima porque hay que recordar que, si bien es cierto, una persona con síndrome de Gilles de la Tourette probablemente no va a tener una discapacidad funcional social cuando sus síntomas no son graves. Pero lo mencionaba en un principio, ¿no? A veces, cuando desconocemos de estos temas, podemos llegar a ser, lo voy a decir así, podemos llegar a ser malvados, ¿no? Y a veces hacemos comentarios muy fuera de lugar que pueden llegar a perjudicar la salud mental de otras personas. Entonces, imagínense que, por ejemplo, no sé, estemos en un sistema educativo, pues el habitual o el normal, vamos a decirlo así, donde están 40 niños en un aula y uno de esos niños tenga síndrome de Gilles de la Tourette y que de la nada empiece a hacer expresiones, que tenga como estos tics verbales y que sea un sonido que es involuntario, que no dice nada inteligente, que sea nada más como ¡guau! Y que lo esté haciendo frecuentemente, los niños pueden llegar a molestar a la persona y esto va a repercutir directamente en la salud mental del niño. Entonces, es bien importante la psicoterapia. ¿A qué voy con esto? Si nosotros, además del tratamiento farmacológico o médico, no abordamos la esfera de la salud mental, podemos llegar a alterar el pronóstico del paciente y tal vez no tanto de la enfermedad, pero sí dentro de su funcionalidad. Y entonces aquí les quiero preguntar, una persona que vive con síndrome de Gilles de la Tourette, ¿cuál es su pronóstico? ¿Cómo le va a ir en la vida a este joven o a esta mujer?
Bueno, aunque no existe una manera de curar el síndrome de Tourette, como ya lo mencionamos, la enfermedad mejora en muchas personas en la etapa más tardía de la adolescencia, ¿no? Es después de los 20 años, por lo tanto, algunos individuos pueden llegar a estar libres de síntomas y poder prescindir de medicamentos para atenuar los tics. Aunque el trastorno generalmente dura toda la vida y es crónico, no es una enfermedad degenerativa. Esto es algo sumamente importante que debemos dejar en claro. Las personas con el síndrome de Tourette tienen expectativas normales de vida. El síndrome de Tourette no disminuye la inteligencia, a pesar de que los síntomas del tic tienden a disminuir con la edad, existe la posibilidad de que otros trastornos de neurocomportamiento, como la depresión, ataques de pánico, fluctuaciones del estado de ánimo y comportamientos antisociales, pueden persistir y causar problemas en la vida adulta.
Pero fíjate que esto es como bien interesante y bien importante, porque era justamente lo que decías de la importancia de la psicoterapia. Si la persona con síndrome de Tourette empieza un proceso psicoterapéutico acompañando de su proceso farmacológico, pues entonces vamos a reducir muchísimo cualquiera de estos problemas que se van a extender a lo largo de la vida, porque la persona va a saber manejarlo y va a saber confrontar estas situaciones para tener un comportamiento más asertivo con su entorno y con las personas que están con ellos. También va a poder hacer que pueda como enseñar al otro a decir, oye, este es mi espacio, esto está pasando, no es mi culpa, y no me parece, ¿no? Esta parte de la comunicación asertiva creo que nos hace falta mucho en todo. Y pues hay que mantenerse firme y es parte de la psicoeducación, ¿no?
Sí, claro. y hablando de ese tema, que bueno, ya Chava nos dio una pequeña introducción de qué es lo que pasa con un niño que tiene síndrome de Tourette y está en la escuela y en una situación donde no se ha normalizado o de no se explica esta situación, ¿cuál es el mejor ambiente educacional para los niños con el síndrome de Tourette, Giuseppe?
Bueno, fíjate, Pau, que aunque los niños con el síndrome de Tourette a menudo se desempeñan bien en una sala de clases, algunos problemas con el aprendizaje, el déficit de atención con hiperactividad, los síntomas obsesivos compulsivos y los tics frecuentes tienden a interferir gravemente con su rendimiento académico, ¿sí? O ya sea también con su integración con los pares. Luego, al ser sometidos a un examen exhaustivo, también les cuesta trabajo como estar sometidos a un examen por el tiempo que dura, entonces puede haber como la presentación de los tics y eso puede ser como un interferir con el resultado del test.
Puede ser el estrés, ¿no? En sí mismo, que aumente estos tics, a lo que tú estás mencionando.
Pudiera ser, ¿no? O simplemente que se presente un tic, se acaba el tiempo, entonces no alcanzaron a responder, ya se lastimaron, por ejemplo, entonces eso también puede interferir con los resultados. El que no puedan estar todo el tiempo presentando el examen por culpa de los tics que interfieran en sus lapsos de tiempo, también tendría que ser como algo que tendríamos que tener en cuenta. Entonces, los estudiantes deberían ser colocados en un entorno educacional que satisfaga sus necesidades individuales, que puedan necesitar profesores particulares, clases especiales o clases muy pequeñas o en algunos casos escuelas especializadas. Todo estudiante con el síndrome de Tourette necesita un ambiente tolerante y compasivo que lo anime a trabajar al máximo de su potencial y que sea lo suficientemente flexible para adaptarse a sus necesidades individuales.
Eso es lo importante.
Eso es lo más importante. Este ambiente puede incluir un área privada para el estudio, rendir exámenes fuera de la sala de clase normal e incluso exámenes orales en aquellos casos en que los síntomas del niño interfieren con su habilidad para escribir, que era lo que te comentaba, que el tic pueda ser como tan violento, con movimientos tan repentinos que le cause como problema para poder sentar un examen como tal, y entonces necesita que tenga el espacio suficiente y el tiempo suficiente valorando este tipo de interferencias para que pueda presentar el examen y no se vea como rezagado. Pero también la capacidad que tienen para integrarse a un espacio de estudio habitual tiene que ver con la gravedad de los síntomas. Entonces, ¿qué investigaciones están haciendo?
Pues bueno, si lo preguntas aquí en México, la verdad no te sabría decir, según yo no existe como una rama de investigación en específico de Tourette. Claro que debería haber algún científico que esté haciendo esto, un investigador del Sistema Nacional de Investigadores, ese dato te lo debo. Pero a nivel internacional, en Estados Unidos sí existen varias instituciones que patrocinan, bueno, varias empresas tal vez o varias instituciones o dependencias de gobierno que patrocinan los estudios y la investigación dentro de algunas instituciones gubernamentales, como por ejemplo el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares. Realmente la investigación va meramente para las disciplinas médicas, incluyendo por ejemplo la genética, neuroimagen, neuropatología, pruebas clínicas, ya sea médicas o no médicas, epidemiología, neurofisiología, en fin, todas las ciencias clínicas descriptivas y diagnósticas para poder, una, hacer un diagnóstico oportuno y dos, mejorar el pronóstico del paciente, pero creo que se nos está acabando el tiempo.
Claro que sí, vámonos a un corte de estación. No olvide que puede comunicarse a nuestra cabina marcando al 925601019, 925601019 para la región de la Ciénega y al 800-633-8100. 800-633-8100 para el resto del país. Nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, nos puede contactar como Radio UDG Ocotlán o de manera personalizada en nuestro Facebook A Tu Salud 107.9 FM. El tema del día es síndrome de Tourette. Volvemos con más. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud.
A Tu Salud.
Estamos de regreso en A Tu Salud a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Soy Giuseppe Cernicchiaro y por si nos acabas de sintonizar, estamos llegando a nuestro último bloque del programa del día de hoy, en el cual hemos hablado del síndrome de Tourette. Y para este último bloque, me gustaría que habláramos un poco y platicáramos un poco sobre los mitos que existen alrededor de este síndrome, para, pues simplemente como para amenizar un poquito ya la situación, ¿no? Porque creo que todo trastorno acompañado de mitos, o toda enfermedad que viene acompañada de mitos, pues tiene un poco de desinformación, un tanto de ignorancia, y es importante que lo estemos platicando para aclararlo, demostrar o mostrar cuál es realmente la situación que se está viviendo, y pues algunas veces incluso, voy a irme un poquito mal, pero a mí me dan gracia los mitos que nos inventamos alrededor de ciertas enfermedades. No sé ustedes qué opinan.
Pues sí, me dan risa algunos, pero la verdad otros me parecen preocupantes.
Sí, está triste en algunas ocasiones. Y bueno, el primer mito que les traigo es: a todas las personas con síndrome de la Tourette se les escapan palabras soeces. Que era lo que les decía, ¿no? Yo cuando vi South Park, Cartman lo hizo nada más para poder decir groserías donde se le antojara sin que nadie le pudiera decir nada.
Pero a ver, danos un ejemplo, Giuseppe, ¿cómo sería la coprolalia? No te creas, ya el productor nos dio feo. Pero bueno, hay que imaginar que es una persona, ¿no? Que está, por cada dos o tres palabras que diga, dice una palabra altisonante. Esto es la coprolalia, ese término, ¿no? El
claro.
Sí, muchas palabras altisonantes. Y perdón, Giuseppe, te regreso el micrófono.
Bueno, ya la realidad es que aunque parece... aunque aparece retratado con frecuencia en los medios de comunicación, yo tengo mi ejemplo por el día de hoy, que va a ser South Park, que es un síntoma dentro del síndrome de la Tourette. En realidad, el uso excesivo e incontrolable del lenguaje obsceno, conocido como coprolalia, solo afecta al 10% de las personas que padecen este síndrome, ¿sí? Y aquellos que no presentan coprolalia suelen experimentar sacudidas completamente involuntarias y a menudo intentan disimular el vocabulario soez. Es fundamental rectificar este mito, ya que frecuentemente genera prejuicios contra esas personas. Entonces, no están, la mayoría de las personas no va a estar hablando de manera soez, no van a decir groserías cada dos o tres palabras, y muchas veces el tic verbal simplemente va a hacer algún sonido, como ya habíamos dicho antes, ¿no? El incoherente, el sonido en medio de, en una posición incoherente dentro del lenguaje.
Así es.
Que bueno, entiendo cómo pudiera parecer gracioso, pero aún así, por favor, no hay que reírnos si alguna vez nos topamos con una persona.
Pero fíjate, Giuseppe, que parece gracioso, sobre todo las personas que llegamos a ver esta caricatura de South Park y que vimos este capítulo, tal vez nos parece gracioso por la connotación que se le dio, pero en realidad ponte a pensar cómo podría afectar esto, no sé, una persona que padece síndrome de Gilles de la Tourette, que está en una entrevista de trabajo, por ejemplo, claro, y que padece de coprolalia.
No, la vergüenza debe ser horrible.
Exactamente. Entonces, una, la respuesta que va a tener el entrevistador o la otra persona que se pudiera sentir agredida y pues la persona que lo padece, ¿no? Y como bien dices, intentan disimularlo con otro tipo de acciones, pero pues bueno, es lejos de ser gracioso, es terrible este tipo de situaciones. Fíjate, Giuseppe, que otro mito que yo te traigo y que justamente voy a retomarlo con este ejemplo que di de Adal Ramones: todo el que tiene tics también tiene síndrome de la Gilles de la Tourette. Esto, pues bueno, no es cierto, es un mito. No toda persona que padece de tics padece de síndrome de Gilles de la Tourette. Por eso cuando di el ejemplo de Adal Ramones lo quise dar como no sé si él tenga, simplemente fue un ejemplo para el imaginario, ¿no? De tú que nos estás escuchando. Pero hay que recordar que también hay tics que se pueden presentar por otro tipo de padecimientos, no necesariamente tiene que ser por el síndrome de Gilles de la Tourette.
Y bueno, yo también les traigo otro mito, y es las personas con síndrome de la Tourette pueden controlar sus movimientos y sonidos cuando quieren. Esto es totalmente falso y lo hemos estado hablando y desarrollando en el transcurso del programa. Y dejar en claro, ¿no?, que inclusive cuando ellos tratan de controlar sus movimientos y estos sonidos, puede ser contraproducente para ellos, porque en vez de controlarlos se desata aún más este tic, ¿no? Entonces es totalmente falso.
Y bueno, otro que les traigo es: si no puedo ver los tics, es que debe estar mejor. O sea, y creo que tiene, las personas con el síndrome, especialmente los niños, pueden suprimir temporalmente los tics y otros síntomas con o sin terapia de conducta, con el fin de encajar o sentirse normales. Si bien los síntomas evolucionan a lo largo de los años y algunos tics van y vienen, que los tics no se vean no significa que la persona esté mejor o esté curada. Primero, porque el síndrome no tiene cura como tal, como ya lo habíamos dicho. Y segunda, porque como también ya lo habíamos dicho, estos tics van a ser como intermitentes, ¿no? Va a haber un momento donde se presentan más severos y otro punto donde la severidad de dicho tic va a ser mucho menor en comparación y tiene una vida más funcional.
Claro. Otro que yo les traigo, el síndrome de Gilles de la Tourette, está causado por el estrés o una infancia infeliz. Lamentablemente no es así. Esto es completamente falso, pero si bien es cierto que algunas situaciones de estrés pueden agravar los síntomas, pero no hay que relacionar que el estrés es lo que lo causa. No, el estrés puede desencadenar que potencie los síntomas, mas no es la causa. Ya lo vimos, ¿no? No sabemos cuál es la causa en sí. Ya vimos que hay un patrón hereditario importante, pero pues bueno, todavía tenemos que estar viendo otro tipo de factores, como por ejemplo los factores prenatales o perinatales, es decir, antes o durante o posterior al nacimiento, enfermedades autoinmunes, algunos factores ambientales, y pues bueno, un sinfín de cosas que todavía siguen en estudio.
Y bueno, agregando otro más, los tics aparecen solo en la infancia. Esto también es totalmente falso. Pues, aunque el síndrome de Tourette y los tics son más frecuentes en los niños, pueden perpetuarse hasta la edad adulta, ¿no? Apareciendo en todos los grupos de edad. De hecho, mientras que la frecuencia de los tics infantiles puede disminuir a medida que una persona envejece, muchos adultos viven durante toda su infancia con tics persistentes que pueden variar de leves a severos. No obstante, para que un individuo reciba un diagnóstico de síndrome de Tourette, la edad de aparición de los tics debe ser antes de los 18 años.
Otro mito sería que las personas con síndrome de Tourette tienen un trastorno mental comórbido. Y la realidad es que el síndrome de Tourette es un trastorno del movimiento que se produce a menudo junto a otras condiciones de índole psicológico, como ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de hiperactividad con déficit de atención, depresión, etc. Pero hasta ahí.
Otra cosa que yo he escuchado de las personas que padecen síndrome de la Tourette y que es dolorosísimo, por lo menos para mí escucharlo, es que las personas con este síndrome no son tan inteligentes o tan capaces como el resto. No puede haber algo más alejado de la realidad que esto. Hay que recordar que el síndrome de Gilles de la Tourette es un trastorno neurológico del movimiento y que no va a interferir con la cuestión de la inteligencia. Que, si bien es cierto, a veces este tipo de movimientos, sobre todo cuando son complejos o cuando ya están interfiriendo tanto con la vida diaria de la persona, pues obviamente sí le va a afectar tal vez en cuestión del aprendizaje, pero no quiere decir que no sea tan inteligente. Así que este tipo de comentarios, que era lo que preguntabas al principio, ¿no, Giuseppe? Que si nos causaba risa, a mí este mito en lo particular, sí, me genera mucho dolor escuchar este tipo de comentarios.
Sí, también agregar, por ejemplo, a otro mito es que las personas con este síndrome no pueden llevar una vida normal, ¿no? Si bien este síndrome puede tener un impacto negativo en el estilo de vida de algunas personas, otras pueden llevar una vida plena y satisfactoria. Ya lo mencionamos durante el resto del programa, ¿no? Si no se atienden los criterios, el diagnóstico, el tratamiento, pues claro que el síndrome va a tener una connotación negativa en el reflejo de su vida. Pero si al contrario esto se lleva de manera adecuada, pues se puede aligerar un poco, ¿no? Cómo poder sobrellevar el síndrome en su vida diaria. Y bueno, muchas personas con el síndrome de Tourette son estudiantes de alto rendimiento y observan que sus tics tienden a disminuir cuando están profundamente concentrados en una tarea. Esto explicaría el hecho de que algunas personas con el síndrome han pasado a convertirse en músicos exitosos, cirujanos y atletas, entre otras muchas profesiones notables.
Perdón, Paola, yo sé, pues ustedes comentaron de una serie o película, documental, no sé qué era, de que explicaba cómo era la vida de estas personas en una clínica. ¿Cuál es este dato para que nuestros radioescuchas, pues en una oportunidad que tengan, puedan ver esta
Te lo voy a quedar a deber, Chava.
Que la canción.
Sí, la verdad, lo vi ya hace tiempo, de hecho lo vi dentro de la carrera, te estoy hablando de hace más de, ya, más de
30 años.
No, bueno, fuera, pero no, lo vi hace como 5 años más o menos, entonces no tengo el dato tan fresco, pero sí lo vi y era muy impactante porque estás viendo a la chava que de repente se para de manera súper brusca, da el manotazo, tira la silla y ya de repente la ves con el brazo vendado y todo, ¿no? Entonces, pero se
lo nos acaba. Lo compartimos por nuestras redes sociales.
Ah, también lo compartimos por nuestras redes sociales, mucho mejor, tienen razón, lo olvidé. Pero, desgraciadamente, se nos acaba el tiempo, me gustaría seguir hablando de esto, pero nos tenemos que ir. Les recuerdo, por favor, consulta nuestro podcast en nuestro sitio de internet, en Spotify, Apple Podcast y Anchor, donde nos puedas encontrar como A Tu Salud, y no se te olvide sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Gracias a nuestro productor Andrés Almada y en controles y redes a Alejandra Núñez. Continúa escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A Tu Salud.